Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de El Pisein Podcast. Me encuentro en la noche de hoy al lado de Juan David Valdés del podcast Mito Cristiano. ¿Cómo estás, hermano?
Hola Jimmy, buenas noches a todos los oyentes también. Muy bien, pues con la expectativa, estoy entrando también en esta ola de las colaboraciones. No tengo mucha experiencia, pero
sí,
con expectativa de lo que podemos hablar.
Ah, excelente, y el privilegio aquí como de verte cara a cara primera vez, porque el podcast tuyo es más dado como al audio, ¿verdad?
Sí, inicié hace pues menos de un año, realmente a mitad del año pasado, y sí, siempre quise como que, pues al principio, tenerlo como medio anónimo. Sin mostrarme y eso, pero bueno, ya estoy empezando a revelar mi identidad, igual porque ya me lo han pedido por ahí.
Sí, sí, por ahí vi en Instagram que estabas como haciendo un sondeo ahí de si la gente
interesaba. Sí, porque en algún momento también pensé como, bueno, también, porque eso me pareció chévere al principio, como mantener cierto anonimato. Y claro. Que resaltara más el mensaje o lo que yo dijera, más que la imagen de alguien, ¿no? Exacto. Pero bueno, al final la gente siempre quiere saber quién está detrás.
No, y fíjate que a mí también me gusta esa línea de que haya como ese misterio de quién está detrás de las voces. Siempre, no sé si recuerdas años, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo ahorita 28.
28, estás bien joven. ¿Recuerdas la radio antes de las redes sociales, que uno escuchaba radio y las voces, incluso las mamás y todo, que escuchaban a esos locutores de unas grandes voces y se imaginaban pues que el locutor era el galán y todo, y siempre estaba como esa duda, esa expectativa, wow, ¿cómo será? Y eso. Y a mí también siempre me ha gustado eso, como mantener eso, pero ahora en las redes sociales sí, la mayoría de gente quiere como consumir videos, incluso Spotify estaba enfocado en lo que era audio, podcast, música, y ahora le tocó incursionar en el tema del video, porque la gente le encanta el video, pero bueno, ahí uno poco a poco, yo también empecé el tema de entrevista y todo, y era más que todo audio, pero mucha gente veo que le gusta el video, entonces a veces como que uno va cuadrando entre uno y el otro, unos en audio y otros en video, y ahí vamos. Bueno, un gusto, hermano. Me estabas contando ahora que de Bogotá, 28 años, y bueno, este podcast Mito Cristiano, muy bueno. Me quise pues invitarte porque me escuché ya todos los podcasts desde el primero que hiciste. ¿Me cuentas que hace cuánto tiempo lleva el podcast?
Estoy desde julio de 2023.
Ah, julio. Creo que en agosto, está muy reciente.
Sí, yo creo que en agosto subí el primer episodio. Lo que pasa es que yo empecé a trabajarlo desde julio. En julio grabé casi todos los que incluí en la primera temporada, que fueron 7.
Exacto. Sí, entonces tuve la oportunidad de escucharlos. Obviamente lo recomiendo pues aquí, los que están viendo, están escuchando. Es un podcast que tiene una producción muy buena. También me comentabas que sabes algo de cine, de televisión, entonces sabes todo este tema también de la producción, y los que escuchen se van a dar cuenta, un sonido muy bueno, la musicalización. Te felicito en ese aspecto, me parece que
gracias.
Un buen trabajo. Y contanos por qué el nombre de Mito Cristiano.
Bueno, al principio dudé mucho en ponerle ese nombre, la verdad, porque pensé que iba a espantar a la gente y iba a dar como un mensaje equivocado. Cuando uno le nombra a alguien como mito cristiano, entonces pareciera que
Sí.
está haciendo alusión como a todo lo contrario, ¿no? A que vamos a pues debatir o derribar pues las creencias cristianas y el mito pues del cristianismo, ¿no? Es lo que primero la gente pensé que se
Claro.
iba a imaginar, pero no, pero o sea, mi propósito al ponerle ese nombre fue, o sea, literalmente porque quería ir por esos, o sea, derribando esos mitos que yo
Sí.
estaba encontrando que existen en la doctrina cristiana, muchos de ellos pues formados a través de la historia, introducidos a veces como bolitas de nieve que pues se fueron como metiendo y fueron, como yo digo, distorsionando la esencia del mensaje principal del Evangelio y lo que predicaba Jesús al principio. Entonces, ese fue como el propósito de ponerle mito cristiano. Afortunadamente, son más los que han entendido de qué se trata el nombre y no al contrario.
Claro.
Unos por ahí sí no lo entendieron porque me escribían como, ay, pero sí, o sea,
Claro.
que
Y yo creo que eso, no, y queda claro, tocaría es escucharlos todos, y incluso no, pues hay varios episodios que has posteado, pero en realidad el podcast está reciente, es nuevo, desde el 2023. Y no hay tantos episodios, incluso son cuántos episodios que llevas hasta el momento. Yo
bueno, es que yo tengo un
acá.
conteo. Que pasa es que hay episodios que he dividido por partes. Entonces,
Ah,
mi
exacto.
conteo.
Son alrededor de 20 más o menos,
Sí,
casi unos
ahorita hay
20
más o menos
episodios.
20 tracks, digamos, en Spotify.
Claro.
Pero hay episodios que están como divididos. Entonces, yo en mi conteo oficial cuento 14 episodios.
Ah, ya.
Pero digamos que ahí no incluyo como esas segundas partes que tienen algunos episodios y hicimos como unas preguntas y respuestas también, un episodio especial que nos tocó dividir en varios porque quedó muy largo. Entonces,
Exacto.
sí, por eso hay más.
Eso, entonces, pues sí, son alrededor de 20 episodios, pero en el primer episodio tú desarrollas el por qué. Se llama así el podcast, Mito
Sí.
Cristiano. Das como esa antesala, esa presentación a lo que va a ser el podcast, pero me gusta, comparto con vos el tema de decir, del anonimato, también comparto eso, también que no te enfocas como en perder tiempo en presentarte, en hacer una introducción muy larga, sino que vas como al
Al
grano.
grano.
En eso yo sí tengo, pues acá en el podcast hay una introducción y ciertas cosas, pero rescato en el tuyo que vas muy al grano. La musicalización es cortica y son podcasts no tan largos, no es tan tedioso, van mensaje al grano. Muy,
Sí.
muy bueno. Pues sí, me gusta mucho la metodología en que lo has adaptado. De todos los podcasts, pues todos son muy interesantes y como te digo, los recomiendo, pero quise basar esta entrevista, esta charla, más que todo en dos de esos episodios que es. Siempre alegres y menos emocional, más espiritual, que es el último,
Más reciente.
el más reciente que tienes ahí posteado. Entonces, quisiera como enfocar la charla en eso y me pareció pues muy interesante. No sé qué tendrías así brevemente que comentarnos acerca de esto, porque los dos van como un poquito de la mano el tema de que en las iglesias muchas, no todas, pero muchas iglesias, se habla eso de estar siempre alegres, de que el cristiano no debería sentirse de momento deprimido, a pesar de que esté pasando por ciertas cuestiones, como que quieren frenar esa parte emocional de los feligreses. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto al respecto?
Bueno, yo me acuerdo que la primera idea que tuve acerca de estos, bueno, hablemos primero de pronto del de estén siempre alegres. Sí. Me acuerdo que la idea me llegó cuando una vez estaba hablando con una persona, con un amigo cristiano, y él había vivido pues una pérdida muy, muy, muy grande, ¿no? Muy dolorosa, pues significativa para él. Y él me contaba que interactuando con algunas personas de la iglesia donde él está, pues esta costumbre que tenemos los cristianos de pronto de acercarnos a las personas que están pasando por un momento difícil y a veces, no sé, por imprudentes o porque tenemos esto de verdad en nuestro subconsciente o aprendido, que nos lo han predicado todo el tiempo, pues tratamos de animar con estas frases trilladas un poco como, bueno, alégrate, el Señor está contigo, anímate, no estés triste, incluso pues sacamos la lista de versículos de, bueno, un montón de que van hacia a salir de ese momento de tristeza, porque entre más rápido salgas, ¿cierto? Es mejor, ¿cierto? Porque no deberías estar en ese momento de tristeza. También en ciertas prédicas que yo escuché a lo largo de mi vida, donde una de ellas, por ejemplo, una frase que recuerdo mucho, decía que este pastor, que el duelo no debería durar, un duelo, ¿no? Cualquier duelo no debería durar más de unos meses, porque si no, después de esto ya podía, no sé, podía ser presencia de demonios. Entonces,
sí,
viene un poco como de esos mensajes y pues también de experiencias que, sí, porque no es como que yo me lo inventé, sino que siempre está como en el imaginario que los cristianos, pues, estos momentos de tristeza, los momentos difíciles, no deberíamos estar ahí, o al menos no deberíamos pasar mucho tiempo ahí, porque pues Jesús está en nuestros corazones y en nosotros, y es el mito el que quise hablar. Ese fue como el origen del tema.
Exacto. Sí, es otra cosa buena a rescatar del podcast es que el nombre como tal es Mito Cristiano, y en cada episodio vos vas como desmontando esos mitos. Entonces es muy congruente el podcast con el nombre, porque hay veces, y lo digo quizá por mi podcast, por este podcast, que por el nombre, pues que el Pisein es una frase en griego que significa la esperanza, como la esperanza cristiana, esa esperanza que tenemos en la venida del Señor, eso que esperamos nosotros, la parucía. Pero yo desarrollo diferentes temas, diferentes temáticas de la fe y todo. Pero el podcast Mito Cristiano, en cada episodio va desmontando cada mito. Entonces es muy importante, muy interesante eso. Y algo que dijiste en este último episodio es el hecho de que nosotros estamos muy acostumbrados, o a veces también se nos arraiga el hecho de orar a Dios como simplemente alabando. O sea, y no estoy diciendo que esté mal, porque se supone que nosotros debemos de alabar, de adorar a Dios, de estar siempre tan agradecidos con Él por esa misericordia de un día más de vida, de, o sea, de lo que la mayoría de cristianos sabemos, de cuando en los pequeños detalles que vemos, eso nos motiva como a alabar a Dios, esa grandeza tan gran, tan, perdón, valga la redundancia, pero esa grandeza, esa inmensidad. Pero a veces se nos vuelve como monótono el hecho de Señor poderoso, omnipotente, omnipresente en la oración. Y deberíamos, se supone que si es una relación con Dios, deberíamos sentarnos en el momento de la oración y descargarnos con Él, contarle, no me siento así, es que de verdad me siento deprimido, me siento frustrado, siento que no soy capaz, esto no me está saliendo como yo quiero, siento rabia, ayúdame, yo quiero que esto sea así, pero yo sé que es tu voluntad, o sea, ponernos a hablar con Él y como también mencionabas en el podcast, y es muy evidente, por ejemplo, en el libro de Job, si nosotros analizamos a profundidad, y lo digo en lo personal, porque cuando él, esto me lleva a recordar de, no sé, ya tuvo que haber sido 2 años atrás, no sé, que yo estaba leyendo el libro de Job, precisamente, y sin estar, porque en ese momento yo estaba preparando unas preguntas y de acuerdo a lo que escuché en tu podcast y todo, pero doy fe de ello que por ahí unos 2 años atrás, no sé, yo estaba leyendo el libro de Job y uno, y me ponía yo a pensar como, uy, pero es que Job está, o sea, está retando a Dios, o sea, Job hay un momento que llega en una... La disposición que tiene Job es como con rabia y me quiero es morir y como que no aguanto. O sea, y para muchas personas, a veces algún legalista o esto es como no, o sea, no es tampoco por ese lado, no. Job no es pues, que quisiera hacer eso, de pronto los amigos de Job fueron los que le estaban metiendo ahí su cizaña y su cosa, pero no, Job también tuvo un momento en que le pegó muy fuerte por la situación que estaba pasando, entonces me gusta mucho eso, me gustó mucho estos 2 episodios pues han sido como los que más me han llamado la atención. Y decir eso, de que obviamente tenemos que darle la honra y la gloria al Señor siempre que podamos, pero también descargarnos con Él y hablar y sincerarnos verdaderamente. Esa...
Mira que ahorita que mencionabas lo de la oración, que yo lo mencioné en ese episodio, ¿no? Ahorita pensaba en cómo empieza uno siempre a orar. o cómo que yo sé que tú y yo lo hemos vivido, porque en algún momento el que lleva muchos años de cristiano lo ha vivido, que lo ponen a orar en público, en cualquier contexto. Para mí eso es una de las experiencias más terroríficas que hay, porque uno es como, uy, Dios mío, aquí uno se va a sentir como evaluado, como...
Claro, todos los ojos puestos ahí.
Sí, o qué palabras, ahora qué, por qué oro, qué palabras uso. Y yo me daba cuenta que a mí siempre que me ponían a orar en público, mis oraciones pues eran, no sé, postizas, como eran todo bien. O sea, Dios te alabo, gracias por este día, hoy te pedimos por... no sé, la salud de no sé quién, o sea, empezamos a pedir, empezamos a agradecer, a alabar, o sea, todo son cosas buenas, pero no le damos espacio realmente a ser vulnerables, que es a lo que yo iba en esa intervención cuando lo dije, de Dios no, a ver, es, uno siempre lo compara, ¿no? Con la relación con los papás. Uno
Claro.
con un papá o con una persona muy de confianza, uno puede desahogarse. Incluso, bueno, no lo pongamos con los papás, pongámoslo con un amigo, que uno tiene como tipos de
Amigo.
amigos. Están los amigos ahí como lejanos, conocidos que le escriben, lo llaman a uno cada cierto tiempo. ¿Y uno qué le responde a esos amigos? Ah, ¿cómo estás? No, bien. Ahí todo bien, ahí vamos, ¿cierto? No es como,
Sí.
todo bien. ¿O en qué estás trabajando? No, me ha ido súper bien en el trabajo. En cambio, uno tiene amigos mucho más cercanos, ¿cierto? O los que uno puede considerar sus mejores amigos, y uno con ellos abre su corazón, ¿cierto? O con la pareja. O sea, las personas entre más cercanas uno más abre su corazón, más se muestra vulnerable, porque uno no teme que lo vayan a juzgar, que vayan a pensar mal de uno. Entonces, así creo que nosotros debemos aspirar a desarrollar una relación con Dios en que lo veamos a Él como ese amigo tan cercano que no nos da pena, no nos da vergüenza abrirle nuestro corazón completamente y decirle, hasta como dijo Job, me quiero morir, ¿por qué no?
Claro.
Llegar a ese nivel de sinceridad, si estoy pasando por un pésimo momento, ¿no? Uno de los salmos más populares, pero que se nos olvida, en el valle de sombra y de muerte. No temeré porque tú estás conmigo, o sea, Dios está conmigo, no dice, tú me sacarás o sea, la oración no se enfoca en tú me vas a sacar del valle de sombra y de muerte, sino que Dios está ahí con nosotros pasando por los momentos complicados.
Exacto, sí, muy cierto. Y eso que decías ahí, sí, cuando uno inicia, es que se nos va volviendo ya como un cliché, como de Dios Todopoderoso, Padre
Señor,
Celestial
gracias, sí.
del cielo, omnipotente. Y eso, o sea, no estamos viendo que no se haga, pues el que lo desea hacer, pero sí reflexionar en el tema de que debiéramos tener esa relación verdadera, descargarnos ahí delante de Dios, en todo eso que sentimos. Y también hay algo que muy interesante también que planteabas, y puede ser el hecho de frustrarnos. De pronto al momento de cuando vemos cómo es la relación de otros hermanos con Dios, cómo ellos están, entonces como guardarnos todas esas emociones y querer hacernos los fuertes, eso puede desencadenar en cosas difíciles, porque es que solamente no sucede a las personas del común, digamos que no son creyentes, lo que ya conocemos ahora mismo, todo el tema de la depresión que hay en el mundo y todo, muchas veces también la gente, no en todos los casos, pero mucha gente se guarda esas emociones y a
Sí.
veces desencadenan en cuestiones muy tristes, pero también como cristianos puede darse eso, porque queremos hacernos los fuertes de que no, todo
Tal
está
cual.
bien, vemos a los otros hermanos como más felices, o sea, entonces tiende ya de pronto a compararse, o sea, la relación de él con Dios es como mejor, la mía
Sí.
no, ¿qué pasa? Entonces hay que tener más cuidado con no reprimir esas emociones. O sea, está bien lo espiritual, claramente. Somos seres espirituales también y es tan necesario. Pero Dios nos creó como seres también emocionales. Por algo
Exacto. Están
tenemos, sí.
así, mira. O sea, ese era como el propósito de ese episodio, precisamente. Y vamos a seguir ahondando porque vienen más en esa serie.
Sí.
Pero siempre los cristianos lo vemos como así. O sea, por un lado, las emociones, por otro lado, el espíritu, porque siempre nos enseñaron pues que el alma está por un lado, ¿cierto? Por allá, el espíritu es otra cosa por allá. y todo está contenido en un cuerpo. Pero de hecho, y es algo que bueno, voy a profundizar un poco más, y aquí doy una exclusiva, pero
Sí.
incluso, o sea, hay bases bíblicas que explican el cómo veían los autores bíblicos el tema del alma y si realmente lo veían como algo separado del espíritu o como realmente un todo que hace parte de
Claro.
nosotros como seres humanos. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ahí viene un poquito el cambio de mensaje, ¿no? Si ya tenemos el concepto del alma, que mi mente, mis emociones, mis sentimientos están separados, es algo por allá y el espíritu es algo por allá, entonces eso se desencadena un montón de otras cosas, de otros mensajes, diciéndonos como, o sea, es que cuando tú eres emocional, entonces no estás siendo espiritual, ¿sí? Cuando tú muestras mucha emoción, o esto que escuchamos, ¿no? Sí, o sea, el pastor que quiere dárselas de más espiritual, entonces dice, no, yo no quiero dar
Sí.
un sermón aquí por emociones. Pero yo digo, nosotros usamos las emociones todos los días. Dios nos dio las emociones.
Claro.
Incluso todos hemos experimentado a Dios a través de nuestras emociones. Entonces, ¿por qué suprimirlo? ¿Por qué reprimirlo?
Exacto, no, totalmente de acuerdo en esa parte y tenemos que reflexionar más en eso. O sea, es que si tenemos emociones es obviamente porque Dios nos las dio, no
Sí,
porque
Dios nos las
otro
dio.
ser o algo no, o nosotros mismos las desarrollamos, ¿no? O sea,
Exacto,
nosotros
no, no
desde
es algo humano, exacto,
es algo
exactamente.
humano, desde que nacemos lloramos, nos alegramos, se nos eriza la piel al escuchar una melodía, o sea, es de sentarnos más a analizar eso. Incluso yo en un podcast, en uno de los últimos que hice, hablando de la encarnación de Dios, hablando incluso del tema de la razón, del raciocinio, Dios nos lo dio. Dios nos
Sí.
pide que por medio de la fe nosotros accedemos a Él. Es el digámoslo, la forma en que Dios nos pide, pues, para nosotros acercarnos a Él. Yo hacía así rápidamente, hacía una comparación de que no es lo mismo para alguien intelectual que se prepara, que estudia tanto y esto, y lee la Biblia y sabe, y es un erudito, a una señora de 70, casi 80 años, que no tiene ella no sabe de libros, de literatura
Claro.
cristiana, ella se acerca por medio de la fe. Entonces, tanto el erudito como la anciana acceden a Dios por medio de la fe, claro, hay la fe, pero eso no quiere decir que no tengamos un raciocinio, que Dios nos lo dio, que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Como seres humanos dudamos, nos cuestionamos, investigamos. O sea, es un don de Dios, no por el hecho de que seamos racionales, no es ya decir lastimosamente que los ateos y así llegan al punto de soy racional y yo solo en la ciencia veo todo y no me sirve Dios y esto. No. O sea, podemos usar ambas cosas, la fe, pero también
Sí.
la razón que Dios nos la dio, la podemos usar. Y lo mismo el tema de las emociones. También podemos
Sí.
usar este tema de las emociones. Y también pienso de que, ¿tú qué opinas de que las iglesias deberían prestarle más atención a la parte psicológica, sin dejar detrás lo espiritual, la parte de oración, de ayuno, claro, estudio de la
Sí.
Biblia, eso naturalmente sabemos que hay que hacerlo, pero yo también pienso de que las iglesias deberían prestarle
Sí.
atención y a todo. O sea, los jóvenes son los que de pronto batallan mucho a veces con ese tema de depresión, de emociones, pero los adultos también. ¿Vos qué opinas de ese tema?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que siempre teniendo en cuenta que hay que tener un equilibrio con todo, ¿no? También, bueno, hoy se puede decir que también se está adoptando otra moda en las iglesias, y es que algunas de ellas que han incluido estos procesos de psicología, de terapias, pueden también estar dando un mensaje a veces equivocado, y es irse al otro extremo, ¿no? Al ya ignorar completamente las soluciones, por decirlo así, que ofrece pues la sanidad espiritual, ¿sí? Un proceso de relación con Dios. Es decir, se trata de un equilibrio. Creo que ese es el peligro que podemos encontrar. O sea, por muchos años se satanizó la psicología dentro de las iglesias, ¿sí? Para muchos era como, no, es que eso es ciencia, eso es del diablo, eso no va con nosotros, eso no va con la Biblia. Y no, o sea, yo soy un fiel creyente que la ciencia es una gran ayuda, es un gran complemento para la espiritualidad que nosotros podemos vivir, para nuestra sanidad espiritual, incluso para lo que tú mencionabas del razonamiento. Siempre se ha hecho la distinción de iglesia versus ciencia, religión versus ciencia.
Sí.
Y yo creo y estoy convencido que los cristianos que sabemos que tenemos la capacidad de razonar, tenemos pensamiento crítico, nos hemos sentado y hemos analizado las posibilidades científicas y nos hemos hecho preguntas incluso a nivel científico de, bueno, ¿será que Dios existe? ¿Será que esto? Sí, entonces, lo digo porque a veces nos pintan en el lado de nosotros suprimimos el raciocinio, pero no es así, claro. No es así. Y volviendo, digamos, al tema de la psicología, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tema de las terapias, el tema es que está el visibilizar las emociones. O sea, volvemos como a lo mismo, ¿no? Porque, o sea, la psicología lo que hace es que nos da explicación a muchas cosas que nosotros como seres humanos pues no logramos entender, y que la Biblia, así suene pues controvertido, pues no nos da un panorama completo porque está escrita pues en otro contexto muy diferente donde no tenían acceso a los estudios y al conocimiento que hoy tenemos, ¿no? Esto es algo que tenemos que entender. Entonces, la psicología no es una enemiga de la Biblia.
Claro.
Al contrario, nos sirve para complementarlo, pero tampoco irnos al extremo de todo es psicología, todo lo soluciono en terapias, porque pues también, de nuevo, o sea, entonces no suprimamos lo espiritual, no dejemos de un lado nuestro espíritu, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo, pero siempre en un equilibrio.
Exacto. Sí, claro, todo debe tener un equilibrio y tener en cuenta de que si bien las emociones, pues también debemos usarlas, pues también moderadamente, porque si ves, muy, muy interesante lo que dices ahí de tener ese equilibrio, porque también vemos esa parte emocional en grupos, más que todo, digámoslo, pentecostales o neopentecostales, vos ves que se van a un extremo de ya las emociones, de las lenguas. No estoy diciendo, pues, de que no se hablen lenguas y eso ya es otro tema, pues, pero
otro tema, sí.
Pero sabemos de que el orden, ese orden, que ahí sí yo estoy en contra, en la cuestión de revolcarse, de gritar, o sea, ya yo creo que mucha gente conoce los shows que se dan en algunas de estas iglesias, que es un desborde ya de las emociones
Sí,
que...
no, y ahí hay que ver algo, y es que también que hay un poco detrás de eso y los mensajes, o porque eso siempre viene de arriba, ¿no? Es decir, con esa parte de las emociones siempre viene un peligro, y yo vengo de un contexto pentecostal carismático, súper fuerte.
Exacto.
Digamos, no, nunca presencié, bueno, al menos en los lugares donde he estado. No, mentira, sí, en mi primera iglesia sí se llegaron a hacer este tipo de cosas, pero sé que eso viene de arriba, de un mal manejo también de este tema de las emociones, y ahí es cuando tiene este tema un lado oscuro, y es la manipulación de las emociones, precisamente, la manipulación emocional, ¿no? Entonces,
Exacto.
ahí es cuando entra a jugar lo que tú comentabas ahorita de la razón, ¿sí? Entonces, Dios nos dio emociones, pero también nos dio razón. Todas son para usarlas, es que, o sea, somos, o sea, seres que no nos debemos cohibir de usar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, siento que cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, que uno dice, pero bueno, o sea, esto ya se sale un poco del orden, como tú decías, ya hay
Sí.
detrás un poco de manipulación, y sabemos que así como somos seres emocionales, pues somos seres muy sensoriales, lo que se mueve detrás de estos servicios, yo incluso lo he vivido en estas reuniones, en estos retiros, en donde hay una gran, ¿cómo decirlo? Pero, es decir, todo te lleva, ¿cierto? Todo el contexto, el lugar, las personas, los mensajes, la música. Ahí es cuando digo, hay un poco de manipulación, porque todo esto te lleva a que tus emociones estén a mil, ¿sí? Es
A
como ir a un
mil, sí.
concierto. O sea, es como ir a un concierto de tu banda favorita. Es decir, ¿cómo no te va a emocionar ver en vivo a tu banda favorita, estando con un montón de gente que también le gusta esa banda, que se saben todas las canciones, que el sonido te está envolviendo, ¿sí? Las luces, o sea, todo esto tiene que ver, ¿sí? Y eso también se mueve un poco detrás de a veces los servicios. Este tipo de servicios donde suceden estas manifestaciones, y uno dice, pero ¿por qué eso tan raro? Hay que estar ahí, o sea, hay que estar ahí también para saber que todo lo que se mueve, es decir, todo es como una cadena que lleva a que veamos este tipo de cosas. Claro, uno lo ve en video y uno es como, uy, ¿qué es eso? Pero cuando uno está ahí, tal vez no es tan fácil, o sea, todo te lleva a morir un poco a la razón, y ahí es cuando viene como la manipulación de las emociones, a través de qué puede ser, de la música, de los mensajes, del contexto en sí. Sí, entonces
Claro.
hay que tener mucho cuidado con eso también. No sé,
Sí,
¿tú qué opinas
como...
de esto? O sea, para mí es algo más de todo lo que se mueve, de todo lo que se construye alrededor también, ¿no? Que te lleva a ti.
Claro, no, y yo también puedo decir que yo vengo de un contexto también pentecostal. No estaba tan inmiscuido totalmente porque pues, yo llevo en los caminos del Señor ya bien concretamente alrededor de 7 años, pero ya en la iglesia pues donde me congrego actualmente, es una iglesia más moderada en ese aspecto. Es así, pero anteriormente, cuando no estaba tan totalmente entregado a Dios, sino que era más como un cristiano nominal. Era de estar ahí, de
Sí.
sí, como que chévere, me interesa, claro, había como, yo creía pues que era un respeto a Dios y asistía cada cierto tiempo y todo, pero era en un contexto también pentecostal y fue a muchos servicios, eventos que hacían ya masivos también llegué a asistir y todo. Y como decís, o sea, por más que a veces uno no quiera, en el momento que están ministrando, la música, el pastor, yo nunca, incluso lo confieso, en los momentos cuando imponían la mano para uno caer hacia atrás, debo decir que hubieron momentos que me dejaba llevar y caía, pero no es porque verdaderamente yo sintiera.
Me pasó exactamente igual. Así. Incluso te voy a contar también una anécdota que yo viví. Yo estaba sirviendo en una iglesia y yo era como, sí, como una especie de ayudante en un retiro que hacía esta iglesia, ¿sí? Al final del fin de semana, esto se hacía en un hotel. La última charla se trataba del Espíritu Santo y la oración en lenguas y de hablar en lenguas, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo. Claro. Entonces, una de las cosas que se hacía en esa última charla, en la última administración, era precisamente animar a las personas a que desarrollaran el don de lenguas, ¿sí? ¿Qué pasó? Me acuerdo que a uno pues le daban a cargo, yo tenía varios muchachos un poquito menores que yo, y de nuevo, ¿no? El evento, la música, todas las personas, o sea, imagínate, cientos de personas orando. Pero había uno de los muchachos que yo tenía a cargo, él no podía con el tema de las lenguas. No podía, simplemente no. ¿Y qué te enseñan generalmente? Aquí es donde empieza el problema. Entonces, a ti te dicen que cuando una persona no está desarrollando el don en ese momento, tú tienes que empezar como a enseñarle, ¿sí? Entonces, te dicen como, no, pues háblale como si fuera, como a repetirle palabras como si fuera un bebé, ¿cierto? Como va, sí, o sea, como empieza a hablar un bebé. Claro, yo ese día lo hice. Me acuerdo que a este muchacho se le dificultaba mucho. Yo me le acerqué al oído y le empecé a repetir palabras para que él repitiera lo que yo estaba diciendo. Entonces ahí empezó él, poco a poco, bla, bla, bla. Y pues terminó ahí como uniéndose a todo el... A todo el pues el tema del... Sí. Claro, yo años después analizaba y pensaba... Yo estaba forzando el don de lenguas en una persona. O a mí me estaban llevando a forzar el don de lenguas en una persona. ¿Por qué? Porque me dijeron que es que todos tienen que salir hablando lenguas. Yo hoy en día digo, ¿por qué? Estoy forzando que el Espíritu Santo entonces se mueva a través de una persona. ¿Sí? O sea, yo te digo... Eso que yo hice ahí fue completamente humano, fue completamente, me salió a mí, eran palabras mías, eran balbuceos míos, y este muchacho las estaba repitiendo y luego se dejó llevar, ¿sí? Exacto. No digo que después él no pudiera desarrollar un don de lenguas, no lo sé, porque no lo volví a ver, además. Pero
en el momento le estaba, o sea, ni siquiera tú sabías lo que decías, sino...
Exacto, yo estaba siguiendo instrucciones, a mí me dijeron que es como enseñarle a hablar a un bebé. Yo le voy a repetir sílabas, bla, 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 pero si tú lo piensas, o sea, todo esto que te estoy contando es simplemente absurdo si lo miras desde el punto de vista espiritual. Yo estoy forzando a una persona que el Espíritu Santo se mueva de una manera, pues, humana, ¿sí? Entonces, humana.
Sí, mal.
Desde ahí empezamos mal, ¿no? Desde ahí, como de esos mensajes que damos de incluso enseñar a otras personas para que hablen en lenguas, para que desarrollen los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo empieza así, por detallitos.
Y se puede dar no solo en lenguas, también en en oración, que muchos se frustran porque, exacto, ay, este ora como más bonito, este como que le fluye más. Y... entonces, eso puede frustrar a muchos dentro de, sí, las congregaciones, porque se empiezan a querer comparar, y peor aún si viene un líder y dice, no, es que usted tiene que hablar en lengua, es que usted tiene que orar así, es que usted tiene que poner a prueba el don de sanidad, usted tiene que empezar a sanar enfermo.
Sí. Porque si no, no tienes al Espíritu Santo, ese es el mensaje súper peligroso. Entonces una persona se puede quedar pensando toda la vida que el Espíritu Santo no está en ella o no está en él.
Claro.
Porque en una iglesia o alguien le dijo, si no hablas en lenguas, si no oras de cierta manera, si no tienes el don de sanidad, el Espíritu Santo no está ahí.
No, y a muchos, habrá muchos que no, pues gracias a Dios eso quizás no les afecte, y muchos han salido de ese contexto. Por ejemplo, tú has salido, a mí no me tocó tan fuerte porque no estaba tan inmiscuido quizá en una congregación, sino que era más como feligrés.
Okay.
Que experimente el tema de que te imponen manos y te vas para
atrás. Eso también me pasó. Hice lo mismo que tú. Yo me tiraba. O sea, no hay otra opción. Es que no hay otra opción. Si no te tiras, pues no.
Van a decir que
vas a quedar mal. Sí, que no. El Espíritu Santo no está. Que eres un rebelde. En el peor de los casos, que estás endemoniado. Y es peor proceso porque necesitan luego que a una liberación o cosas así. Entonces. Sí, son cosas
es muy fuerte y de verdad que las muchas congregaciones deberán tener cuidado en eso, porque de verdad que, o sea, todos los seres humanos pues no somos iguales, gracias a Dios, pero hay mucha gente que esto la puede frustrar, les empieza a generar un daño psicológico, lastimosamente. Por ese medio también mucha gente se va, apostata, ya no me interesa, o sea, no, acá me obligan, todo tiene que ser obligado. Sí. Cuando se enteran de que es que las cosas no son así, la manera, yo puedo reaccionar de una manera, tú, otra persona, con humildad y decir, no, el Señor... poco a poco va trabajando en mí, yo tengo otros dones, yo tengo otras cosas, pero hay otras personas, y yo he conocido casos, le sucede algo mal en una congregación y simplemente ya al ateísmo, a lo que sea, pero a mí no me hablen de ningún Dios, ninguna Biblia, eso es una payasada.
Entonces, y lamentablemente, o sea, uno de cierta manera les da la razón, porque... Exacto. Si el primer acercamiento que una persona tiene es a ese tipo de contextos y ese tipo de manipulaciones, entonces, hombre, pues uno tampoco podemos culpar a alguien, lamentablemente es así, pues que al final tomen la decisión de lo que uno termina haciendo siempre y que no debería pasar, pero relacionar a Dios con las congregaciones o las instituciones, que es algo pues que lleva a muchas personas a hacer esto.
Exacto, es así, y eso, ¿no? El tema de ya de las emociones, ahí lo que estaba como medio planteando al principio, y es que sí, también pasé por ese contexto, y por más que vos quieras y estás rodeado, se te va un mar de emociones por medio de la música, por medio de lo que habla el pastor. Y claro, eso se puede generar, pero entonces el llamado es ese, a que tengamos un equilibrio en no irnos mucho a las emociones. El apóstol Pablo también decía de que todo fuera con mesura, con...
Sí.
O sea, no un desorden y todo en el tema de lenguas. Todo tiene que tener una mesura, no irnos a un extremo emocionalista, carismático, sí, muy totalmente extremo. Y tampoco a un extremo, como hacen ciertos grupos también más reformados, que uno ve a veces que, o sea, es casi que ni aplaudas. Es un silencio absoluto y te matan las emociones, te las quieren incinerar las emociones. Entonces hay
Completamente.
que tener todo es un equilibrio. O sea, en la vida los excesos sabemos es malo. Hay
Sí.
que tener un equilibrio, hay que ser más conscientes, utilizar, si Dios nos dio la razón. O sea, sabemos, bueno, hay gente que lastimosamente a veces de la cabeza no está tan bien y se le dificulta de pronto tomar ciertas decisiones y todo, pero los que tenemos esa oportunidad que Dios nos lo da, hacerlo y muchos al no hacerlo han dañado a mucha gente dentro de las congregaciones, entonces acarrea un montón de cosas y es muy
Totalmente.
triste. Y por eso me gusta mucho tu podcast de Mito Cristiano, por lo mismo, porque vas desmontando eso y con la ayuda de Dios esto le llega a personas que los puede concientizar, a ver, yo estoy haciendo esto. Un líder de alguna congregación que diga, uy, no lo había visto desde este punto de vista. Estoy dañando a otras personas, o sea, estoy acarreando con esto el daño en otras personas. Entonces, es muy importante también tener en cuenta, como dice Eclesiastés, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse. O sea, todo es un equilibrio. Hay que saber, no siempre feliz, feliz, feliz. Tengo que ser feliz, emoción, emoción. Es triste. No, no. Siempre, siempre ese equilibrio y confiando en el Señor. Ya, hermano, pues como para ir finalizando, me gustaría que me explicaras así brevemente tu opinión, porque vi un video que posteaste también que de este pastor y cantautor Vidal, ¿cómo es?
Sí, Marcos Vidal. Marcos Vidal.
Marcos Vidal,
Sí.
donde él prácticamente mostraba ahí que decía de que para Dios como que no es importante nuestras metas, lo de lo nuestro, sino como en lo de Dios, dando a entender que eso se hace, pero dentro de la iglesia, de que tenemos que hacer las cosas dentro de una congregación y los sueños ya de nosotros, una carrera, un viaje, una familia, como que eso pasa a un segundo plano por allá. ¿Y qué nos puedes decir de eso así brevemente?
Sí. El día que posteé eso tuve, ha sido como el mayor día de las mayores vistas o escuchas
Sí.
en el podcast. Sí. Esa publicación como que llamó mucho la atención. Nada, yo cuando la vi. Sí, es bueno, él decía algo como que a él se le acercaban personas que le pedían que orara por ellos y que orara por sus proyectos, por los proyectos personales de esas personas. Y él decía que no estaba de acuerdo con eso porque pues no se trata de los proyectos personales o de orar por nuestros proyectos. Y lo decía explícitamente, Dios no está interesado en tus sueños y tus proyectos y decía, pues en su posición, que él estaba en desacuerdo con los mensajes de seguir nuestros sueños, etc. Y yo, pues, posteé ese día que estoy muy en desacuerdo con esa postura, porque precisamente eso lo traté en otro de mis episodios en los que estaba hablando de la voluntad de Dios. Y es que no, nosotros los cristianos tendemos siempre como, no sé por qué, a separar todo. O sea, no, nos gustan como los extremos, ¿sí? Y este tema también
Sí.
es de extremos, ¿no? Igual que el de las emociones. Entonces decimos que no, que las emociones están acá, lo espiritual está acá. Entonces con el tema de la voluntad de Dios nuestros proyectos de vida, pasa lo mismo. Entonces, nos han dicho como una cosa es el sueño de Dios, el llamado de Dios, lo que Dios tiene para ti, y otra cosa es, son tus sueños y lo que tú quieres desarrollar. Y generalmente esto se asocia con, por eso yo también lo hablaba, con ayudar a construir el reino de Dios, ¿no? Entonces siempre escuchamos mensajes tipo, ¿estás construyendo que tu reino o el reino de Dios?
Sí.
Y yo siempre me cuestiono esto porque lo mismo que con las emociones. Dios nos dio emociones, entonces, ¿por qué suprimirlas? Dios te dio sueños, Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio pasiones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mandarte a la tierra con esos sueños, con esas pasiones? ¿Por qué crearte de una manera? Si te va a pedir que lo suprimas, si te va a pedir que renuncies a todo eso. O sea, es que en sí es absurdo. Y yo en la Biblia veo los ejemplos de personas que Dios los usó con sus talentos, con el diseño con el que Él los desarrolló, ¿sí? Entonces,
claro.
Separar, creo que es un error separar y el decir que el proyecto de Dios es uno para tu vida y el proyecto que tú tienes es otro. Es decir, no me va a ir al extremo de decir pues que todo lo que a uno se le ocurre en la vida y que todo lo que uno quiera hacer pues es la voluntad de Dios pero porque, repito, ¿por qué Dios te daría sueños? ¿Por qué te daría pasiones? ¿Por qué te daría talentos si quisiera que renunciaras a ellos? Y lamentablemente en estas prédicas pues todo va enfocado como en deja lo que te gusta, deja tu trabajo, deja tus sueños, tus pasiones por ir al, no sé, a servir en la iglesia, a formar un ministerio, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sí es un mensaje equivocado, pero es un tema también súper amplio. Y tengo un episodio hablando de la voluntad de Dios como ampliando.
Exacto. También hay un episodio y me imagino que vas a seguir posteando y de verdad muy, muy interesante, una charla muy amena. Un gusto, hermano, tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, pues, por la oportunidad, por aceptar aquí esta pequeña charla muy enriquecedora. Y invito a la gente a que escuche tu podcast. Yo ahí seguiré escuchándolo. De verdad que una producción muy buena. Y antes ahí en algún momento algo que me enseñes ahí de producción ahí.
Sí, claro,
para ese
claro, ¿no?
Sonido tan bueno.
No, un gusto. Y gracias por la invitación, Jimmy. Creo que cada vez se necesitan más proyectos como los que hemos trabajado tú y yo. Y creo que el apoyo que nos damos con este tipo de colaboraciones es fundamental pues para llegar a más personas. Siento que muchas personas pues necesitan de este tipo de mensajes, necesitan despertar el pensamiento crítico, necesitamos como este tipo de conversaciones para no comer entero,
claro.
No seguir siempre en la misma línea.
No. Entonces, caer en esa,
sí,
en la religiosidad, o sea, no, tampoco vamos a decir que no, nada de religión y esto, pues no está hasta allá, pero en la religiosidad de la gente que por miedo, por el que dirán, es no, yo esto no lo hablo, dejémoslo así. Entonces esto puede ayudar a que alguien pueda concientizarse y sabemos pues de que no vamos a llegar al número de escuchas como llegan los podcasts del mundo a millones de reproducciones y eso, bueno, no, pero estas palabras pueden llegar al público cristiano primeramente y, ¿por qué no?, alguien que esté comenzando los caminos del Señor.
Yo siempre pienso, con que llegue a una persona el mensaje,
Exactamente.
el trabajo está hecho.
Con
Y esa ha
unos...
sido mi perspectiva desde que inicié el podcast, porque aunque gracias a Dios pues no ha sido solo una persona, pero
Sí.
sí he tenido como más, pues comenzando más escuchas de lo esperado.
Qué
Y
bien.
pero siempre he pensado, así solo lo escuché una persona, con eso el trabajo está hecho. Y
Basta.
sí,
Qué
con eso
bueno.
basta.
Excelente, así será con la ayuda del Señor. Y bueno, dinos ahí tus redes ya para irnos bien como te buscan.
Bueno, yo estoy en Instagram, aunque no lo mueva mucho, mi Instagram personal,
Sí.
soy como JD, o sea, las letras JD Valdés con Z y una S al final.
Sí.
Y ya, eso es arroba. Y bueno, pueden seguir a la cuenta de Mito Cristiano,
Mito
arroba
Cristiano.
cristiano.pod. Ahí sí, esa sí la muevo bastante.
Es
Ahí sí estoy
así.
publicando
El
contenido muy seguido.
Telegram, por ahí también ve que tienes canal de
Sí, se pueden unir
Telegram.
al canal de Telegram, donde, bueno, ahí como que anticipo cositas. Y ya, bueno, ¿qué más tengo de redes? Sí, no, Instagram. Bueno, estamos en YouTube para escuchar
Exacto,
el
las
podcast.
plataformas.
Sí, estamos en Spotify, bueno, es la principal. En Google Podcast. Y en Apple, pues nos pueden buscar como Mito Cristiano. Y ahí
Mito
aparecemos
Cristiano.
fácilmente.
Exacto, el logo. Igual acá cuando se publique este podcast, ahí tendremos ahí que en la portada es un
Eso sí.
fondo morado, un busto así como de Jesús,
De
muy,
Jesús.
muy llamativo, muy colorido.
Sí.
Mito Cristiano con Juan David Valdés, muy interesante. Y bueno, hermano, muchas gracias. Dios te bendiga y será hasta una próxima con la ayuda de Dios.
Bueno, Jimmy, no, a ti muchísimas gracias y claro, ahí estamos disponibles para cualquier otra ocasión.
Muchas gracias, hermano. Buenas noches.